Las compañías de telefonía no podrán contactarnos desde teléfonos móviles para realizar llamadas comerciales o de atención al cliente. Así lo recoge la Ley General de Telecomunicaciones para protegernos de los ciberdelincuentes. Y es que casi la mitad de los ciudadanos han sido víctimas de un intento de estafa, Sefi García.
Las llamadas comerciales o las de atención al cliente que recibamos deberán hacerse desde números que empiezan por 800 o 900, los gratuitos, o con prefijos identificables. No cesarán, pero al menos será más fácil verificarlos, porque así lo impone la norma a operadoras que deben bloquear los falsos y compañías que tienen que cambiar y registrar los legales. Aún así debemos tener precaución, nos recomienda Carlos Jiménez desde la operadora Enrich.
Y la lucha son con operadores o empresas proveedoras de telefonía que no son de España, que están basadas en otros países, que no tienen unos sistemas de control y de compliance adecuados.
Queda un año todavía para que se regulen los SMS. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene que elaborar un protocolo para obligar al registro de los legales. Las multas por el incumplimiento para las empresas y las operadoras oscilan entre los 100.000 y los 20 millones de euros.
Y si le echamos un ojo al tiempo, hoy nos espera sol y calor en casi toda España, con temperaturas más altas de lo normal para estar aún en primavera. Eva Revenga.
Hoy tenemos alerta amarilla en Andalucía y Castilla-La Mancha. En la depresión del Ebro se van a superar los 34 grados, al igual que en ciudades como Toledo o Albacete. Hasta los 36 llegarán en Granada, Córdoba o Murcia. Calor que va a continuar el domingo en casi todas partes. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Será una jornada muy calurosa en buena parte del centro y mitad sur, donde se superarán ampliamente los 35 grados. Madrid rozará esa cifra, 35 grados. Ciudad Real y Badajoz alcanzarán 37, Córdoba 40 grados y Sevilla podría alcanzar incluso 42 grados. Calor, por lo tanto, muy intenso, que contrastará con los 18 a 20 grados de temperatura máxima en el Cantábrico. Temperaturas que incluso allí serán frescas para la época.
Hoy también se van a librar del calor en el Cantábrico, igual que mañana, donde un frente va a dejar cielos nubosos y lluvias con un ambiente fresco y temperaturas que no van a superar los 20 grados.
Fuera de nuestras fronteras, la noticia sigue siendo el enfrentamiento entre Donald Trump y Elon Musk, el que fuera su asesor hasta la semana pasada en Twitter. Se están intercambiando bastantes mensajes. Lo último ha sido un acercamiento de Musk a una posible reconciliación al recular en su amenaza de desmantelar la nave Dragon con la que SpaceX lleva material y astronautas de la NASA. Trump, de momento, dice no estar interesado en hablar con él y le desea lo mejor.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Roland Garros, Carlos Alcaraz volverá a jugar una nueva final este domingo, Juan Torrejón.
El tenista murciano se ha metido en la que será su segunda final de torneo francés después de jugar 4 sets ante Musetti y que el tenista italiano se retirara tras unas molestias físicas. Carlitos no quiere que estos logros pierdan su significado.
Obviamente nosotros luchamos por jugar finales de Grand Slam. Intentamos no darlo por hecho. Por haber llegado a 5 finales en poco tiempo, con 22 años, no queremos dar por hecho en que en los próximos años vaya a ser igual o mejor, sino nosotros queremos darle el valor que merece estar en una final de Grand Slam como si fuera la primera.
La final la jugará ante Jannik Sinner, que ha derrotado a Djokovic en 3 sets, 6-4, 7-5 y 7-6. El partido será el domingo a partir de las 3:30 de la tarde. En baloncesto, el Real Madrid ha ganado a Baskonia y ya está en las semifinales de la Liga ACB. Unicaja ha forzado el tercer partido ante el Barça y se decidirá todo en el Martín Carpena. Y en fútbol, hoy comienzan los playoffs de ascenso a Primera División con el primer duelo entre Almería y Oviedo, en un partido donde los locales no pueden contar ni con Luis Suárez ni con Marc Pubil porque están convocados con Colombia y España Sub-21.
Gracias, Juan. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ponedor. ¿Cómo va la madrugada? Aquí Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Aquí le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias humanas, historias reales que suceden en cualquier parte del mundo. Te las cuido sosegadamente y luego seguimos avanzando hasta llegar a las 6 de la mañana para que cuando comience Carlos Herrera las calles de nuestro país, de nuestra España, estén bien puestas. Y son historias que merecen ser compartidas porque, oye, se sacan moralejas muy importantes. Y es verdad porque hay carreras que no se miden en kilómetros, sino que se miden en recuerdos. Como, por ejemplo, la de Paco, Lupe y también Ana, abuelo, hija y nieta. Y son además conocidos en Málaga como la familia Arévalo. Resulta que los tres se enfrentaron juntos a los 101 kilómetros de la Serranía de Ronda, no para ganar una medalla, sino para compartir un trayecto que une generaciones. Bueno, pues que sepas que esta emblemática prueba, que se celebra desde hace 30 años, formó parte del 75 aniversario de la Fundación de la Legión, que está muy vinculada a Málaga. Y aquí su reto era completarla en 24 horas. Y aunque Paco tiene 81 años, es un auténtico fenómeno. Es un fenómeno porque lleva años corriendo y para él el atletismo siempre ha sido su mejor terapia.
Yo padezco Parkinson en el grado 2 desde hace 6 años. Y yo creo que esto le convendría mucho a las personas que tienen cosas neurológicas porque el deporte atrasa mucho las dificultades de las neuronas. De modo que yo por eso sigo, y a ver si el Parkinson no se me avanza mucho.
Qué importante reflexión, ¿eh? Hacer deporte. La gente que tiene cosas neuronales, es importante hacer deporte. Bueno, aquí esta prueba no transcurre solo por carretera, esto ahí lo tengo que decir. Es que también están atravesando pistas de tierra, sendas, caminos que recorren la auténtica serranía de Ronda. Es maravilloso.
Yo he sido deportista, he jugado al fútbol, he montado en bicicleta, pero esto de las carreras no lo había yo efectuado nunca. Pero ya en el 2005, una joven que estaba en el gimnasio me dice, hombre, pues tú, ¿por qué no haces los 101, que esas patitas? Total, que ahí me apunté en el 2006 y ahí fui mi primera experiencia.
Y es que el recorrido de esta prueba, te aseguro, ponedor, que no es nada fácil. La ruta es muy exigente, con subidas, con bajadas bastante pronunciadas y también con una distancia que solo de pensarlo, pues ponen los pelos de punta. De hecho, Paco pensó en abandonarlo incluso en algún momento, ¿eh?
Al llegar a la meta, que tuvimos una casa alquilada en Ronda, le dije a mi mujer, mira que yo no vengo esto más, esto es más duro que la más, yo no vengo más. Pero al llegar a la casa de Málaga, digo, yo el año que viene voy otra vez. Y así, esta es mi 14 edición, de las cuales he terminado 9 y en 5 pues me he retirado.
Aquí hay que decir que cuando Paco conoció la prueba de los 101, que es así como se la conoce, pues llegó a hablar con su familia para compartir la experiencia. Mira, la primera carrera de su hija fue en el año 2017, pero la prueba del pasado 10 de mayo, pues ambos sumaron un nuevo integrante, que era Ana. Ana, la nieta, a quien le tocaba pues ni más ni menos que ser la debutante novata.
Eso es lo más grande que me ha pasado. Tú no sabes la alegría que yo llevaba en el cuerpo durante todo el camino. Además, la preocupación, sobre todo la niña, la chica. Abuelo, ¿has bebido? Abuelo, ¿has comido? Abuelo, vaya, es inenarrable.
Hay que decir que Ana, su nieta, a sus 24 años, pues ha estado entrenando durante meses con su abuelo y también con su madre. Y realmente, los 101 eran prácticamente una excusa para disfrutar más de la familia y del tiempo que pasan juntos.
Casi todo el deporte que hago lo hago con mi madre, tanto gimnasio como correr. Y pues por también poder compartir entrenos con mi abuelo. Todo lo hacemos juntas, los entrenamientos lo hacemos juntas. Yo todo lo que pueda hacer de deporte con mi madre es que es un regalo.
Aquí lo cierto es que todo parecía ir sobre ruedas. Pero de repente Paco, que padece Parkinson en grado 2, como nos ha contado antes, pues tuvo un percance durante su carrera. En ese momento, madre e hija contuvieron la respiración, pero el abuelo estaba a punto de dar una nueva lección.
Flipaba con mi abuelo porque mi abuelo se cayó. al kilómetro 75 o así, él podría haber abandonado. Y entonces para mí fue como una lección de vida de, o sea, te puedes no levantar o levantarte. Y él se levantó. Y siguió, siguió, siguió. Y yo muchas veces decía, yo creo que es mejor que a lo mejor abandonemos para que mi abuelo se le curen bien la herida, tal. Y ver que él seguía y ni mencionaba que se había caído, para mí fue una lección.
Mira, esto es muy importante porque para los tres, en realizar esta prueba, la prueba de los 101, más que un desafío, pues ha sido la oportunidad de crear recuerdos que van a durar toda la vida. Y eso es algo maravilloso. Y si te lo estás preguntando, pues lograron terminar la carrera juntos en 23 horas y 58 minutos, fundiéndose los tres en un gran abrazo que supo a gloria.
El compartir en familia, eso no tiene precio, pero si terminas es como que ya es la medalla de oro, es el broche final. Cuando tú haces algo y no lo acabas, pues te queda ahí como el gusanillo.
Es que Paco, con 81 años, como te contaba antes, y con una enfermedad neurológica, pues decidió embarcarse en esta carrera para demostrarse a sí mismo y a los demás que la edad, pues, no es un impedimento y que cualquier reto en familia, pues hay que decir que se disfruta el doble.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Cómo se les ocurrió encadenar a un blanco con un negro?
El guardián tenía sentido del humor.
¿Qué dice ahora?
Que no hay que preocuparse de que se escapen. Lo probable es que se maten antes de recorrer 10 kilómetros.
Y Neville está en el sur. Yo no iré al sur.
Conozco una chica. Si está allí todavía, romperemos espantando.
¿Y luego qué?
Iremos al norte.
¿Cruzando los pantanos?
Rodeándolos.
¡Guau! ¡Qué peliculón! Ya está aquí, con traje de preso y con unas esposas con cadenas con las muñecas, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas noches. Y sobre todo, gracias por poner un día más las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a liberarnos de nuestras cadenas.
Madre mía, el motivo de colocarnos hoy este peliculón llamado Fugitivos de Stanley Kramer, ¿por qué es? ¿Cuál es?
Porque hoy se cumplen 100 años del nacimiento, el 3 de junio de 1925, en el popular barrio neoyorquino del Bronx, de uno de los protagonistas de este maravilloso relato sobre la amistad y el respeto, el actor Tony Curtis. Su verdadero nombre era Bernard Schwartz y se crió en el seno de una familia de migrantes húngaros. Aunque al principio se le consideraba un guaperas sin mucho talento, poco a poco se fue convirtiendo en un actor notable. Tras ser secundario en títulos memorables como El abrazo de la muerte, Dirección prohibida o Winchester 73, empezó a ser protagonista en películas ambientadas en Oriente, como Su Alteza el Ladrón o El hijo de Alí Baba. Y acabó protagonizando títulos míticos como Con faldas y a lo loco, Los vikingos, Trapecio, Operación Pacífico o Espartaco. En 1951 se casó con la actriz Janet Leigh, con quien tuvo a la célebre actriz Jamie Lee Curtis. Durante el rodaje de Con faldas y a lo loco, del maestro Billy Wilder, mantuvo un idilio con su compañera de reparto, Marilyn Monroe. Ella se quedó embarazada, pero perdió al niño. A principios de los 60, Curtis se divorció de Janet Leigh y se unió a Christine Kaufman, con la que había rodado Taras Bulba. También estuvo ligado a las actrices Leslie Allen y Andrea Savio, a la abogada Lisa Dosh y a la joven Jill Vandenberg.
Wow.
Por su trabajo en Fugitivos, Curtis mereció la única candidatura al Oscar de toda su carrera. También fue candidato por ella al Globo de Oro al Mejor Actor Principal. Falleció de un ataque al corazón el 30 de septiembre de 2010 en Las Vegas, tras permanecer hospitalizado durante varios meses por problemas respiratorios.
Fíjate. Jero, recuérdanos por favor a los ponedores de qué iba esta película. ¿Cuál era el argumento de Fugitivos? Porque todo el mundo estamos coincidiendo ahora mismo que sí, que es un peliculazo, pero claro, tú además lo estás contando muy bien, pero ¿el argumento cuál era?
El guión, incluido por cierto en la lista negra bajo el seudónimo de Nathan Douglas, fue coescrito por Harold Jacob Smith y Ned Young, supuestamente inspirado en varios hechos reales. Joker Jackson, que es Tony Curtis, y Noah Cullen, Sidney Poitier, uno blanco y otro negro, son dos presidiarios que se fugan del camión que les transportaba a la cárcel. Estos dos hombres están unidos por una cadena de acero irrompible, pero al mismo tiempo están separados por un profundo odio entre ellos. Perseguidos sin tregua por un grupo de policías y cazadores, ambos tendrán que dejar a un lado sus rencores y sus rencillas irreconciliables para intentar sobrevivir. Pero cuando una mujer accede a romper su cadena y deliberadamente esta envía a Cullen a una muerte certera, Jackson tendrá que decidir entre salvar a Cullen o a sí mismo. Wow. Mientras el sheriff Matt Muller, que lo interpreta Theodore Bickel, les pisa los talones.
Ya, ya, ya. ¿Y qué tal acogida tuvo Fugitivos cuando se estrenó? Lo digo porque cuando se lanza una película puede pasar muchas cosas. Que haya mucha emoción, muchas ganas de consumir esa película. Y otra vez es que como que al principio sobre todo pasa desapercibida. Pero aquí, Fugitivos, ¿qué tal acogida tuvo cuando se estrenó?
En taquilla funcionó bien porque costó $778,000 y tuvo una recaudación mundial de 2,75 millones de dólares, casi cuatro veces más. Pero la mayoría de ella fue en Norteamérica, porque en Europa y otros continentes no tuvo mucho éxito. En cuanto a premios, Fugitivos ganó los Oscar 1958 a Mejor Guión Original y Fotografía en Blanco y Negro, de Sam Levitt, y fue candidata a Mejor Película, Director, Actor Principal. Fueron nominados tanto Tony Curtis como Sidney Poitier, Actor Secundario Theodore Bickel, Actriz Secundaria Cara Williams y Montaje. Fue la única nominada al Oscar a Mejor Película del Año, que también fue nominada a Mejor Guión Original, lo cual es poco habitual. También ganó el Globo de Oro 1958 a la Mejor Película Dramática y optó a Mejor Director, Actor Principal, también nominados Tony Curtis y Sidney Poitier, y Actriz Secundaria Cara Williams. Obtuvo el Oso de Plata al Mejor Actor, Sidney Poitier solo, y el premio al Mejor Film Americano en el Festival de Berlín 1958. Y fue premio BAFTA de 1959 a Mejor Actor Extranjero, Sidney Poitier solo también. La película recibió críticas mayoritariamente positivas, especialmente por su producción, sus interpretaciones y su valiente planteamiento dramático. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 91% de las 58 reseñas seleccionadas. La edición de febrero de 2020 de la revista New York Magazine incluye a Fugitivos entre las mejores películas que perdieron el premio a la mejor película en los Oscar. Y está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, editada por Steven Schneider. Fugitivos cuenta con un remake japonés de 1965, otro feminista de 1972, otro más convencional de 1996, otro indio de Bollywood de 1999 y una versión televisiva de 1986. Y ha sido homenajeada y parodiada en canciones, series televisivas, dibujos animados, cómics, videojuegos.
Lo que pasa es que, claro, estas películas que a uno le dejan huella, realmente dices, joder, es que esta película no la voy a olvidar en mi vida. Y menos mal que estás tú aquí dándonos algún que otro dato para decir, joder, esta película era de las grandes. ¿A ti te parece, por ejemplo, una buena película desde el punto de vista fílmico, Jero?
Desde luego.
Sí.
Por un lado, el productor neoyorquino metido a director Stanley Kramer confirmó en ella sus cualidades como director, casi siempre con la cámara muy baja. Cualidades que ya había apuntado en No serás un extraño y Orgullo y pasión, y que más tarde aumentó en películas como La hora final, La herencia del viento, Vencedores o vencidos, El mundo está loco, 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 Adivina quién viene esta noche, El secreto de Santa Victoria, Oklahoma, año 10, o Más allá del amor. Además, Tony Curtis y Sidney Poitier realizan dos de las mejores interpretaciones de sus carreras, llenando de autenticidad y emoción una reflexión muy valiente sobre el racismo y las diferencias culturales en una trama sobre dos hombres de diferentes razas e ideas que acaban afrontando la desgracia gracias al vínculo de hermandad que surge entre ellos. En este sentido, Fugitivos aportó un mensaje nuevo sobre la tolerancia y el respeto, sin renunciar a la acción trepidante y a un suspense agobiante, desde el accidente inicial del camión hasta la magistral carrera final hacia el tren, pasando por el contrapicado brutal al entrar en el pajar, la persecución de las linternas, el plano cenital de la hoguera tras la condena, la pelea entre los dos a contraluz, en fin, tiene un montón de secuencias memorables. Y hasta se complementan sus perseguidores, un sheriff que lo interpreta a Theodore Bickel, con una vena de misericordia y justicia, frente a un brutal policía estatal sin escrúpulos, claro, que lo interpreta Charles McGraw. En una entrevista, Stanley Kramer explicó así su idea básica para la película. Mi propósito, dijo, era enfatizar la idea de que todos los seres humanos tenemos básicamente la misma naturaleza. Para demostrarlo, tomé a dos individuos en el nivel más bajo posible para narrar la gloria del sacrificio por un hombre, para enfatizar la necesidad que sienten el uno por el otro. Esto se simboliza con la cadena que llevan
juntos. Con la cadena que llevan juntos. Lo entiendo perfectamente, Jero. Aquí, claro, Tony Curtis fue y es uno de los grandes actores, desde luego que sí. Fíjate la hija que has mencionado que tuvo este hombre, Lee Curtis. Aquí, Tony, ¿cómo fue seleccionado? ¿A quién se le ocurre?
Bueno, inicialmente Stanley Kramer tenía en mente a Sidney Poitier y a Marlon Brando para los dos protagonistas. Ambos estaban interesados en el proyecto, pero solo Poitier estaba disponible. Brando estaba ocupado con el problemático e interminable rodaje de Rebelión a Bordo que hemos puesto hace poco en 13 Televisión. Además, si bien a Brando le gustó el mensaje de integración de la película, no le gustaba mucho la forma en que Kramer le había producido en 1953 su película Salvaje, con lo cual tenía dudas de aceptar. Y claro, se acercaba la fecha de inicio del rodaje de Fugitivos en 1958 y Kramer tuvo que empezar a buscar otros actores. Kirk Douglas, Burt Lancaster, Gregory Peck, Anthony Quinn y Frank Sinatra, nada menos, rechazaron el papel de Joker Jackson. Por aquel entonces se bromeaba en la industria que Kirk Douglas solo haría Fugitivos si pudiera interpretar al convicto negro. Y que su frecuente coprotagonista, Burt Lancaster, solo lo haría si pudiera interpretar a ambos convictos. Cosas de los actores. Yeah. Robert Mitchum, que había servido en una cuadrilla de presos del sur, a los 14 años rechazó el papel de Jackson porque consideraba que las personas blancas y negras no serían encadenadas juntas en ninguna situación en el sur segregado de esa época. Ese razonamiento de Mitchum se malinterpretó con el paso de los años y se llegó a afirmar que él rechazó la película debido a su negativa a trabajar con un hombre negro. Nunca dijo eso. Y en esas apareció Tony Curtis, muy interesado en interpretar ese papel para salir del encasillamiento. Curtis creía firmemente en Stanley Kramer y en el proyecto incluso ayudó a recaudar el presupuesto de $1,000,000 a través de Cartlake, la productora que había formado con su esposa, Janet Leigh. Al principio Kramer pensó que Curtis era demasiado guapo para interpretar a Joker. Y entonces Curtis se puso una nariz postiza para estropear esa imagen y hacerle ver que podría hacer ese personaje. Tampoco Sidney Poitier estaba muy seguro de la elección de Curtis, pero terminó apoyándolo. Por cierto, Elvis Presley quería el papel de Joker Jackson con la esperanza de hacer la película junto a Sammy Davis Jr., que había sido una de las primeras opciones para el papel de Noah Cullen. Pero el representante de Elvis, el famoso coronel Tom Parker, lo convenció de no participar en la película.
Claro. Entonces, Jero, a ver, para yo entender, ¿por qué, a quién se le ocurre contar con Sidney Poitier, este pedazo de actor? ¿Quién cuenta con él? ¿Esto a quién se le ocurre?
Kramer quería tanto a Poitier para el papel que retrasó la producción de la película. Stanley Kramer planeó que Poitier apareciera entre los actores secundarios en los créditos iniciales, pero Tony Curtis insistió en que el nombre de Poitier apareciera con el suyo sobre el título de la película, lo cual marcó una primicia para Poitier en su carrera. Sin embargo, a menudo sentía que el director favorecía a Sidney Poitier. Debido al clima racial de la época, señalaba Curtis, Kramer se esforzó por ser más agradable con Sidney. Lo noté en su dirección y su comportamiento. Nunca me trató con la misma reverencia que a Sidney. No me molestó, simplemente era así. Sidney tenía un talento increíble, sin importar el color de su piel, y en esa época Hollywood empezaba a darse cuenta de que tal vez podría hacer algo positivo por los derechos civiles. Sidney Poitier llegó al set con un gran respeto y admiración por Stanley Kramer. Stanley afirmó, siempre fue un precursor de cosas terriblemente buenas. Era el tipo de hombre que consideraba esencial poner en juego las cosas que eran importantes para él. La gente tenía memoria corta en la época en que empezó a hacer películas sobre temas sociales importantes. Había columnistas poderosos de Hollywood que podían impulsar carreras y hundirlas. Él lo sabía y se dijo, ¿qué demonios? O lo hago o no puedo vivir conmigo mismo.
Claro.
Por esa actitud todos estamos en deuda con Stanley Kramer. Es un ejemplo de lo mejor de cierto tipo de cineasta.
Sí.
Sidney Poitier trabajó de nuevo con Kramer 9 años después en la excelente Adivina quién viene esta noche,
sí, sí,
de 1967.
¿Sabes lo que pasa? Que Sidney Poitier pues, es uno de los grandes, está claro. Pero claro, lo que te decía antes, ¿no? Los actores secundarios, ¿qué destacas de ellos, Jero?
Pues destacaría que los dos protagonistas elogiaron públicamente al reparto secundario. Tony Curtis estaba especialmente emocionado de aparecer con Carl Switzer. que había sido la estrella infantil Alfalfa en las comedias Nuestra Pandilla, que Curtis veía de niño. Curtis comentó más tarde que le encantaba escuchar a Switzer, un empedernido jugador de póker, hablar sobre su infancia como actor en los inicios de Hollywood y cómo le habían estafado el dinero que ganó con esa popular serie de cortometrajes. Big Sam es interpretado por Lon Chaney Jr., un actor icónico con casi 200 producciones en su currículum que alcanzó su fama inicial en los años 40 como el hombre lobo, original de las películas de la Universal. Posteriormente realizó papeles de baja calidad en películas de serie B. Sin embargo, esta vez recibió elogios de la crítica por su sensible caracterización del capataz del campamento. En su primer papel cinematográfico, Carroll O'Connor hace una breve aparición no acreditada como camionero. Más tarde protagonizaría la versión televisiva de En el calor de la noche de Bill Gillespie, el papel originariamente interpretado por Rod Steiger.
Qué bueno.
Los coguionistas Nedrick Young y Harold Jacob Smith fueron elegidos para interpretar a los conductores de camiones de la prisión, con los créditos de escritura debajo de sus caras, ya que Young estaba en la lista negra y escribía bajo un seudónimo en ese momento. Y el productor Stanley Kramer quería identificarlos con veracidad.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que luego los rodajes de estas películas son muy especiales. Lo digo porque se prolongan mucho en el tiempo. Se generan roces entre los artistas, unos que van cogiendo peso en la película y en las trayectorias, y otros que, bueno, pues que a lo mejor están un poco como más holgazanes. ¿El rodaje qué tal fue?
Pues mira, a pesar de la mutua admiración y camaradería entre el reparto y el equipo técnico, la película no fue precisamente fácil de rodar. Fue físicamente agotadora para Tony Curtis y Sidney Poitier, quienes tuvieron que correr por campos, pantanos y bosques y luchar entre sí a puño limpio y siempre encadenados. También estaba la famosa carrera culminante del tren, que fue problemática. Las escenas más agotadoras fueron las de los dos hombres encadenados arrastrados por los rápidos de un río y su desesperado intento por salir de un profundo pozo de arcilla durante una tormenta. Curtis comentó que no hubo dobles para la escena del pozo de arcilla, que consideró la más difícil de la película. También comentó que contó con un doble para algunas escenas acuáticas, mientras que Poitier tuvo un maniquí como sustituto en al menos una toma. Sin embargo, la mayor parte del agotador trabajo de los especialistas fue realizado por los dos actores. Un asesor técnico durante el rodaje tuvo que ser excluido de los créditos, ya que era un fugitivo real de una cuadrilla de presos y seguía siendo buscado por la justicia. En un momento dado, Noah Cullen, el personaje de Sidney Poitier, le dice a John Joker Jackson, el de Tony Curtis, que solía ir descalzo a la iglesia. En respuesta, Curtis bromea: pero todos los hijos de Dios tienen zapatos. Esta frase proviene del popular cántico espiritual afroamericano God Shoes, también llamado Heaven Heaven. La estrofa completa dice así: yo tengo zapatos, tú tienes zapatos, todos los hijos de Dios tienen zapatos, cuando llegue al cielo me pondré mis zapatos, caminaré por todo el cielo de Dios. Durante su primera fogata juntos, Noah le recrimina a Johnny que lo llame chico o muchacho. Así que Johnny empieza a llamarlo hombre con sarcasmo. Aunque la película en sí no fue la responsable del fenómeno, el uso de la expresión hombre-man entre beats, hipster y hippies se originó con músicos de jazz negros que cultivaron la costumbre de llamarse constantemente hombre como una rebelión contra el ser llamados constantemente chico o muchacho, sí, por la cultura blanca. Mientras descansa exhausto en el césped, Noah empieza a fumar un cigarrillo y un momento después se lo ofrece a Joker, quien procede a arrancarle la punta antes de llevárselo a la boca. Noah le quita el cigarrillo de la boca de un golpe y furioso le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo de contagiarte de mi color? Claro. Esto responde a un antiguo síntoma arcaico de prejuicio racial que, de alguna manera, el contacto físico u otra intimidad con una persona negra podría comprometer o incluso alterar la pureza de la sangre de un hombre blanco. El personaje de Cara William actuó de forma similar después de entregarle a Cullen su taza de café y sus manos. El coche que la madre de Billy, Cara Williams, guarda en el granero es un Dodge Custom Convertible de 1946. Al final de Fugitivo, Sidney Poitier le dedica a Tony Curtis la misma sonrisa cariñosa que le dedica a Rod Steiger 9 años después al final de esa obra maestra que es En el calor de la noche.
No, no, desde luego. Y madre mía, y qué peliculón, por favor, qué peliculón. Cuéntame algo, por favor, de la banda sonora de Fugitivos.
Pues poco te puedo decir porque la banda sonora de esta película es completamente diegética. Es decir, la fuente de cada sonido o música es visible o aparece en pantalla. Incluso el grupo de búsqueda está acompañado por un personaje que escucha rock and roll en su radio transistor. Y el único que canta es Sidney Poitier, concretamente la famosa canción Long Gone de William C. Handy, que hizo famosa Louis Armstrong en su álbum Bowling Green, y que hemos escuchado a lo largo de todo este programa, no solo en la versión de Louis Armstrong, que tiene dos, por cierto, sino también de otros cantantes famosos como Eartha Kitt o Pearl Bailey.
Sí. Pues, Jero, no te voy a quitar más tiempo. Me parece espectacular la definición y, sobre todo, los entresijos que nos has contado de esta película de Fugitivos. Si te parece, la semana que viene, pues seguimos. Muchas gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho en busca de un compañero que quiera compartir estas cadenas conmigo y escapar juntos hacia no se sabe dónde.
Gracias, Jero. Cuídate mucho.
Adiós.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Hoy nos vamos a centrar ya en el ocio. Necesitamos ocio, buen ocio. Y lo hacemos a través de las rutas que nos ofrece el gran Pedro Madera. La de hoy, por ejemplo, es muy original y también la podemos definir como suculenta, algo que a él le gusta y mucho. Bueno, y a mí. A nadie más que a Pedro se le ocurre organizarnos un recorrido para comer bocatas de chorizo. ¿Cómo estás, Pedro? Yo de momento salivando con solo decirlo, de verdad. ¿Cómo te encuentras?
Todavía, hombre, yo me encuentro muy bien y sabía que el tema de hoy era un tema de Estado, ¿eh? Hombre, y no. Dices, Pedro, como que a ti no te gusta parar en los sitios donde así, bueno, para comprar buenas chacinas y eso. Hoy, bueno, lo primero, ¿hoy dónde estoy? En Herrera de Pisuerga, pueblo famoso porque tiene un centro de interpretación del cangrejo de río. ¿No te parece que es maravilloso hacer noche en un pueblo como este? Ponerme mi mejor pijama, el de terciopelo granate, para dormir en mi autocaravana y desde ahí hablar de un tema de Estado, el chorizo. El chorizo maravilloso, español.
Que encima que tiene un coro muy parecido a los cangrejos de río cuando se han cocinado. O sea, el chorizo y el cangrejo de río, o sea, están hermanados por el color, Pedro.
Pues la verdad es que sí, así, claro. Rojito. Aunque en el chorizo ya hay más variedad, porque hay mucha gente así un poco hito floja que dice, a mí sin pimentón, por favor, chorizo. Uy, blanco, salchichón.
No puede ser.
Qué maravilla, que ese bocata que sale por los laterales, que está a escala un centímetro de pan, un centímetro de embutido y otro centímetro de pan.
Sí, señor.
Con las
dos
manos. Y tal.
Sí, señor.
Bueno, pues
oye,
es una maravilla. Y en el trabajo de investigación implacable al que me someto por ser colaborador y de tu programa y ser un ponedor de rapa, como se decía antes, he encontrado cosas maravillosas que además algunos son amigos míos. Porque, por ejemplo, ¿tú sabías que en un pueblo de Zamora está el campeón del mundo? ¿El mejor chorizo del mundo está en un pueblo de Zamora?
No tenía ni idea. ¿Y dónde está esa
pues
localidad?
Mira, pues tú sabes que... Fermoselle es una población zamorana, hay una fábrica de chacinas que se llama Puente Robles, que yo conocía como hotel, Y la última vez que me alojé ahí, hace unas semanas, descubro que veo el campeón del mundo, el mejor chorizo del mundo, en Lyon. Y es que hay unas Olimpiadas del chorizo mundiales. Pero fíjate qué triste que no está en España, está en Francia, en la ciudad de Lyon, famosa por sus cocineros, por sus estrellas Michelin, la patria de Paul Bocuse, la plaza de Borgoña en estado puro y tal. Bueno, pues los amigos, mi amigo Cesario Puente Robles, que tampoco creas que aquí se han gastado una fortuna en desarrollar la marca, dueño de chorizo Puente Robles, después de ganar varios campeonatos en España, en Soria, donde se hacen varias pruebas y catas a ciegas de chorizo, se presentó en León. Y, bueno, pues dice, yo ya era favorito. Es que me encanta, con qué tranquilidad lo dice. Es como el Paris Saint-Germain Milán. Inter de Milán, ¿quién es el favorito? Pues el amigo Cesario parecía que era el favorito.
Sí, sí, totalmente. Totalmente.
Y desde verdad. Entonces puede presumir ni Luis Enrique, ni Ancelotti, ni nadie. Un tío de categoría, campeón del mundo con el mejor chorizo del mundo. No solo reconocido en el mercado español, sino que reconocido a nivel internacional con candidatos de Francia, de Alemania, de Italia, por la autoridad francesa. O sea que visita obligada a Fermoselle, para quien no lo conozca, uno de los pueblos más bonitos de Zamora, al lado del río encajonado, con una arquitectura civil maravillosa, un paisaje esplendoroso, una provincia poco conocida, no tan valorada y con unos sitios estupendos. Y aparte de comprar buena cerámica, buen senderismo, los arribes del Duero, que ya lo hemos dicho alguna vez,
sí,
pues todos esos pueblos de la Zamora Profunda, que es maravillosa. Sí. Y eso ya me parece un motivo más que suficiente pues para ir y probar estos embutidos, que son maravillosos. Y además, para los que quieran, este hombre también tiene un alojamiento que el nombre también es muy castellano, muy, muy castellano, Doña Urraca.
Doña Urraca.
¿Dónde te invitan a pasar una noche de pasión? En el hotel Posada Rural Doña Urraca. A ver quién se arrepiente de pasar una noche tórrida de verano en el hotel Doña Urraca. Es que no hay punto, ahí es un punto de no retorno, vamos.
Ya. Luego, hablando de chorizos en el día de hoy, aquí en Poniendo las Calles con el gran Pedro Madera, es la mejor manera de conocer a qué sabe España. Me doy cuenta que el chorizo, por lo que hablaba mi padre, pobrecito mío, decía, el buen chorizo, hijo, siempre se compra en las carnicerías, no en un supermercado. Por lo general, las grandes superficies pues no tienen ni siquiera el ambiente que tiene que tener la curación de un chorizo. Y yo creo que eso es verdad, ¿no? Yo creo que tiene que haber carnicerías en cualquier punto de España muy, muy importantes para degustar un buen chorizo.
Bueno, eso, tu padre muy sabio tenía razón en eso también.
Sí.
¿Por qué? Porque generalmente un buen carnicero sabe muy bien del despiece y sabe muy bien de la parte tanto del magro como de la grasa y de las proporciones para el aliño del chorizo. El chorizo en el fondo, para quien no lo sepa, es una mezcla de tocino y magro en una cierta proporción y una serie de especies, orégano, pimentón, le puedes poner unos toques de cebolla, les puedes hacer de muchas maneras, pero la calidad de la carne es el primer paso, luego influye mucho la curación. Y curiosamente, uno de mis sitios favoritos también es en un pueblecito del norte de Soria que se llama Salduero. Ahí hay una carnicería de despacho. Esos señores que se ponen el mandil rojo y negro con rayas horizontales de toda la vida, o verde y negro también, que seguro que algunos nos están escuchando, que se levantan a las 4 o las 5 de la mañana para despiezar, para picar, que tienen esa picadora todavía pequeñita para hacer buenos embutidos, que suben en una barra de madera al secadero de arriba, los embutidos, que las picantes llevan el hilo rojo y blanco o rojo solo, en fin, y ahí está Carnicerías Archi, pueblo Salduero, cerca de Vinuesas, cerca de la Tierra de Pinares, en el norte de Soria, un sitio que es fantástico para senderismo, para hacer deporte, para lo que se quiera, pero sobre todo para entrar en esa tienda donde están los hermanos. Es una tienda pequeñita, entran cuatro personas. En verano, cuando hay muchos, muchos visitantes en Salduero y en todos los pueblos, Duruelo de la Ser, Molinos de Duero, todos estos pueblos, está lleno, lleno, y hay cola que sale por la calle, 3-4 personas esperando, y eso, bueno, es una maravilla. Es que es un canto, y sí. A lo que iba, al bocata, a esa barbacoa con las longanicitas frescas que han sudado un poquito, eso no tiene precio. Y luego además, oye, está la iglesia de San Juan Bautista, que con una capilla maravillosa y unos restos del siglo XVIII estupendo, la ermita del Santo Cristo, para pasear, para ir a darte un baño, si quieres, en el río Duero, que pasa por ahí el GR14, que es, ya sabéis que eso es uno de mis senderos favoritos, que puedes ir desde Soria hasta Oporto andando en bicicleta, como quieras. A mí me parece maravilloso, y con un reclamo añadido, pues eso es lo que tú bien has dicho, una carnicería, buenos embutidos y un buen tarde.
Sí, sí, y aparte cuando entras en esos establecimientos, Jero, si te das cuenta, el olor que hay, esa carne profunda, esa carne rica, esa carne fresca, cuando encima le sumas que hay colgados chorizos, la vida cambia, y de qué manera. Así que viva el chorizo que estamos descubriendo hoy aquí en Poniendo las Calles. Por ejemplo, más chorizos que tengamos que mencionar en el día de hoy, en Villacastín. Villacastín ha tenido siempre fama de tener muy buenos montaditos.
Bueno, los montaditos, queda feo que lo diga porque es el pueblo donde soy semi-residente, y ahí han hecho de la masa fresca del chorizo, del picadillo, casi la capital. Si tú me dices, ¿el mejor pueblo del picadillo en el mundo? Pues Villacastín, con muy buenos embutidos, y ahí están embutidos los de la Prudencia, los de la María Antonia, que tú haces un bocadillo de ese choricito fresco, que es el picadillo, con el calorcito, lo metes dentro del pan, lo aprietas con las dos manos. Y porque son las horas que son, y en pijama comer un bocata picadillo no es muy elegante, pero es que no conozco a nadie que es el aperitivo perfecto. Yo conozco algún vegano que deja de serlo gracias a un montadito de picadillo, o sea que no es un tema menor, ¿eh?
Te creo. Bueno, más sitios, Graus, por ejemplo, ¿eh? En Graus se comen cosas muy buenas, ¿eh?
Bueno, mira, con el último o el penúltimo sitio, depende cómo andemos de tiempo, que a estas horas todo los ponemos a hablar tú y yo y vamos, echamos la noche, hay un sitio que yo lo quiero homenajear, un pueblo que es Graus. En Graus a mí me gusta parar en un hostal que se llama el Hostal Lleida, porque está Consuelo, que es la dueña, una señora que no sé cuántos años tiene y aunque lo supiera no lo diría, porque está siempre ahí, vigilando, el típico sitio donde siempre son amables, haga frío o calor, ahí está su nieto Daniel, y están, siempre te cuidan, si te ven con mala cara, quiere que le haga un caldito, el típico sitio de siempre. ¿Y por qué es famoso Graus? Pues por su longaniza de Graus. Una vez al año hacen una gran parrillada en la plaza del pueblo, donde hacen en una parrilla como 250, 300 kilos, no sé cuántos, maravillosos. Es como un toldo lleno de longaniza, y ahí a las brasas se hace, se da la vuelta de un modo o de otro, y se invita a todo el mundo a comer longaniza. Graus es un símbolo en el Pirineo, para quien no lo conozca, en el Pirineo Orcense, en la provincia de Huesca, un sitio fantástico. Ahí se rinde culto a las buenas chacinas, esos secaderos que funcionan ya con tecnología más moderna, pero que antes en invierno el chorizo necesita frío y en verano calor, para que sude, para que se cure, para que se impregne de todas esas hierbas y especies que lleva. Y es que Graus es un pueblo estupendo. Si nos gustan los paisajes de montaña, el Pirineo que parece que viaja al pueblo, que vigila al pueblo, caminatas, bicicleta, incluso, bueno, para los amantes de los recorridos en moto, que esto es otro tema que deberíamos tocar, eso es una maravilla, vamos, y también la iglesia de Santa María, hacer deportes outdoor por todo el río, la ermita de San Pedro, o sea, una delicia de sitio. Y vamos, mira, es un sitio tan bueno que hay un templo budista a las afueras de Graus, creo que está en el pueblo de al lado, que me parece un referente. O sea, que tú fíjate qué sitio, en la Ribagorza, en el Pirineo, donde puedes encontrar esa paz que tanta gente necesita.
Es que esto es una gozada. Yo ahora me apetece un montadito de chorizo, y a mí me gusta mucho el picante, pero hay que recordar que el chorizo primero se toma el dulce y luego el picante, porque si no, luego, si te tomas primero el picante, luego el dulce, te vas a ver a picante.
Yo la verdad que el picante era, ya cada vez soy menos de picante, fíjate. El otro día, en cambio, probé uno buenísimo que me encontró. Además, uno de estos sitios muy de ponedor. Bar, la gasolinera, la gaso y tal. Oiga, ponedora. Y digo, uy, qué bueno está este chorizo. Dice, está la tienda detrás, se llama Sierra de Mora. Y ya el otro día hablé del pueblo, se llama Mora de Rubielos. Y es que ahí yo me lo como todo. Yo entro en un estado de éxtasis casi atemporal. Ay, esa careta, esas caretas así de entreveladas con el pimentón doradito y esos fuetes estrechitos así rugosos que se han pegado la carne a la piel porque es piel fresca y que todavía están curándose. Ya te lo venden también plastificado para que se conserve mejor, pero me parece una maravilla y un sitio delicioso que hay que conocer. Ya sabes, Sierra de Mora, el Mora de Rubielos, gran secadero de jamones, de embutidos, de esos jamoncitos que le quitan la pezuñita, pero que los puedes cortar y hacer montaditos, tapitas, los puedes poner con unos huevos fritos, con unos huevos estrellados, si es que sea la hora que sea, si es que apetece, si es que así mi endocrino te tiene ganas, porque dice que con estas conversaciones yo no puedo... No, pero te tiene ganas a ti porque dices que era la tentación. Y yo le digo siempre, ¿cómo el pulpo va a ser la tentación, hombre, si trabajamos los dos en la COPE? Ya, pero es que esas conversaciones yo se escucho, porque eso es lo que más me gusta, pulpo, que luego nos reconocen que nos siguen. O sea, ellos nos critican, pero nos ponen en valor los consejos. Hablemos de cangrejos o hablemos de chorizo.
Desde luego que sí. Oye, ¿qué diferencia hay entre el chorizo y la longaniza? ¿Es lo mismo o no es lo mismo?
Bueno, yo creo que la longaniza es un tema en parte de forma. O sea, yo creo que ha habido una época en que los chorizos, los que se llamaban las longanizas curvadas de herradura, que se ha dicho, se usaba mucho por la forma de los... porque se usaba mucho el para secar en las casas. Si te das cuenta, en las antiguas casas de pueblos, en el interior de las chimeneas, se colgaban las matanzas con unas varas de hierro sobre dos pilares o dos cadenas y sobre ahí se curaba. La longaniza se suele utilizar a chorizos de un calibre menor, de unos 6-7 centímetros, mientras que el chorizo suelen ser una barra más tipo lomo, una barra más alargada de 30-40 centímetros. Luego existe también el formato vela. La vela suele ser como más nivelado todo, como de unos 40 centímetros, de unos 8 centímetros. Yo creo que se refieren, depende la denominación geográfica, se le da un nombre a otro, pero en general la longaniza suele ser más fina y suele tener esa forma de herradura, ¿no? Que tener como dos remachitos con un cordoncito, que el origen de esto era que se sujetaba en estos palos que ayudaban los secaderos. Las otras barras son más la tripa, siguiendo la forma de la tripa del cerdo, donde se embuchaba antes todos los embutidos. Ahora, por desgracia, cada vez más se usan menos... Bueno, yo creo que vuelvo a otra tendencia, porque a no utilizar la tripa del cerdo como material para embutir, porque es un producto súper natural, y en algunos sitios se embute en plástico. En material, pues sí, plástico, parece, no sé exactamente la composición. Pero vamos, en ambos casos lo importante es el magro, que es lo que está delante, y el cariño que se le pone y cómo se masa, pues como hacía mi abuela, a mano ahí apretando bien picadito con un cuchillito y con la proporción justa de grasa, de orégano, de pimentón, y eso sí, el pimentón de la Vera, ¿para qué nos vamos a engañar? Ahí cada uno tiene su...
Qué grande, por favor, qué grande, qué grande. Yo me abro a abrir las vías de comunicación del programa con toda la audiencia para que la gente nos cuente, los ponedores, dónde se puede comer un buen chorizo en cualquier parte del mundo. En Madrid, por ejemplo, hay bares, pero bares, vamos, pequeñas tascas que incluso de aperitivo te pone un chorizo que dices, pero ¿esto de dónde ha salido? Y directamente te dice el tendero, dice, es de mi pueblo. Y ya está. Y cuando te dices de mi pueblo, ya sabes que eso va a ser un éxito.
Es que los embutidos caseros de pueblo, además están hechos con ese cariño que sabes que la mayoría, el primer comprador es el paisano tuyo de tu pueblo. Y ahí no puedes fallar. Porque si tú fallas en lo cercano, estás muerto. Por precio nunca puedes competir. Pero por calidad, por cariño y por tratar bien al vecino, sabes que puedes triunfar. Y eso es lo que puede salvar al pequeño comercio de pueblo. Ahora que todo se nos llena la boca con lo de la España vacía, la España que estamos perdiendo, tal, tú trata bien a tu cliente y ya verás cómo vas a esa carnicería de Barco de Ávila, de Piedrahíta, de Osorno o de este pueblo, donde el tipo te va a dar el chorizo y que antes de decirte fresco o curado, lo toca así con los dos deditos, hace un control de calidad y sí, te vende sí, la longaniza perfecta. Sí, o sea que verdad. Nada... Lo dicho, has despertado a la fiera. Me voy a preparar un bocata y invito a todos los ponedores a comer más chorizo y menos barrita energética.
Qué buen sabor de boca nos deja siempre Pedro Madera aquí en Poniendo las Calles. Que vaya muy bien la jornada y prepárate que la semana que viene continuamos. Un abrazo y buena ruta, hermano.
Muchas gracias, Pulpo y ponedores varios. Hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Claro, hay gente que está en las ambulancias, hay gente que está en las garitas, gente que está en los hornos de pan, hay gente que está poniendo las calles, pero a esta hora también están pasando cositas, ¿eh, Bea? Ahí te lo dejo.
Pasan cositas y yo tengo que comenzar haciéndote una pregunta en esta ocasión.
A ver, dispárame.
¿Tú crees mucho en el horóscopo?
Uf, qué va, no creo nada, cero, cero en absoluto.
¿Qué signo eres?
Acuario.
¿Y tú eres de los que mira...?
No.
¿Cómo va a ser tu semana?
Claro, no, ni siquiera en la época cuando teníamos 16 años o 15 años, que siempre nos llamaba la atención, ¿no? Pues sobre todo por el tema del amor, a ver si vamos a tener suerte en el amor, ¿no?
Esta semana seguro que encuentras a una persona especial.
Sí, sí, eso ese no, tipo, ¿no?, de cosas, ¿verdad? Que vas, siempre decías lo mismo, ¿eh? Siempre
sí, es momento de que hagas grandes cambios.
Sí, grandes frases que son siempre las mismas
y para todos
los días. Sí, sí.
Voy a toser un poco, espera.
Sí, no hay ningún problema.
Perfecto.
Estamos en época de toses y cada vez hay más. Yo
qué
alucino, ¿eh?
Qué horror. Bueno, la astrología es un mundo lleno de misticismo, Pulpo, y de muchos adeptos. Además, en España tengo que decirte una cosa, tenemos grandes figuras televisivas que controlan todo este cotarro. Yo te hablo de Rapel, por ejemplo. ¿Tú recuerdas a Rapel en los años 90?
Sí.
La Bruja Lola.
Sí, también.
Aramis Fuster.
Aramis Fuster, es verdad.
¿Tú no te acuerdas de Aramis Fuster?
Sí. Era muy pelirroja, así, muy, muy pechugona.
Sí. Sandro Rey.
Sandro Rey, madre, era muy friki ese tío.
La gran Esperanza Gracia.
Hola, soy Esperanza Gracia. Si necesitas en este momento conocer tu horóscopo porque hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba, te ayudaremos a solucionar tus problemas como desde hace años venimos haciéndolo para
que
puedas sentirte más feliz.
Bueno, en definitiva, Pulpo, todos buscamos la felicidad y muchos creen que conocer el futuro, por ejemplo, pues leyéndote las cartas, te puede ayudar a conseguirlo. Esta gente gana dinero porque hay gente que realmente cree y confía y está convencido totalmente de que si le leen el horóscopo o le echan el tarot, van a encontrar la solución a todos sus problemas.
Sí.
Pero claro, estamos los que de vez en cuando pues leemos nuestro horóscopo por mera curiosidad, que a mí me resulta curioso, nunca he hecho un cambio, en mi vida a través de lo que he leído en el horóscopo, pero me resulta curioso. Y luego ya están los que son unos expertos y tienen hasta su astrólogo de confianza, una persona que se acaba convirtiendo en su confidente y que lo que les digan lo pueden llegar a seguir al pie de la letra.
Es un consejo que te he dado, ¿vale, bonito? Si te sientas bien, bien, y si no, pues nada.
Y si no, pues nada. Claro, esto de confiar en un astrólogo a pies juntillas creo que te puede llevar a cometer locuras. Que no sabes si en un tiempo, cuando mires atrás, harán que te arrepientas, incluso se te caiga la cara de vergüenza. El caso que te traigo hoy es el de una mujer de Córdoba que a sus 45 años ha decidido decir chao, chao a su trabajo. Cuando digo que se ha alargado, que no ha cogido una excedencia, que se ha pirado.
Madre mía.
Que se ha despedido.
Que ha dicho que aquí os quedáis.
Que aquí os quedáis, que yo me piro. Para embarcarse en unas vacaciones al Caribe sin fecha de regreso, porque ella piensa que...
Merezco lo mejor.
Y te voy a decir una cosa, probablemente lo merezca.
Sí.
¿Vale? Pero esta decisión no ha sido una decisión meditada, una decisión en la que haya dicho, bueno, yo creo que es el momento, en el trabajo no estoy bien. No. Lo que le ha hecho tomar esta decisión es su carta astral, que viene siendo como una lectura sobre tu presente, futuro y también sobre tu personalidad basada en la fecha y en la hora en la que naciste.
¿En serio? Vaya.
Por ejemplo, Pulpo, ¿tú qué día naciste? ¿El 11 de febrero?
11 de febrero del 74.
74. ¿A qué hora?
A las 7:33 de la mañana.
De la madrugada. Y entonces tú pues vas a dejar de pinchar, porque no es lo que se espera de ti. Y tú ahora dejas tu modo de vida porque tú has leído que en tu carta astral...
que hasta aquí.
Que hasta aquí ha llegado.
Hasta aquí.
Y tú ya Cero, cero DJ. Ya no más DJ.
DJ Pulpo. Qué fuerte.
Qué fuerte, ¿eh?
Qué fuerte.
O sea, que Ben tolera. Yo me imagino la cara de Laura, de hecho. Yo conozco a Laura.
Sí.
Yo me imagino a Laura.
Mi mujer. Sí.
Ese momento en el que tú entras por casa y dices, vengo de echarme la carta astral.
Lo agradecería. te lo puedo asegurar.
Vengo de echarme la carta astral. Y ya, aquí ya se acabó todo.
Sí.
Yo ya no voy a trabajar más de esto. Lo mismo Laura, tú dices que lo agradecería, pero también habrá un momento en el que Laura diría, ¿y de qué piensas vivir a partir de ahora?
Hombre,
tú dices, bueno, Dios proveerá.
Claro, no, uno hace más cosas, pero es verdad que jugárselo todo a la carta astral.
Claro,
es
abandonar,
¿no?
Claro, abandonar todo. Si tú habías pensado, Pulpo, en algún momento que habías tomado malas decisiones en tu vida, que sepas que no estás solo. Seguro que tú al menos las basaste en algún hecho o suceso de peso y no como esta mujer que, como te digo, ha dejado su empleo para seguir las directrices de una carta que es que ella ha seguido lo dictado por la energía de Júpiter en su signo, que le ha dicho que es momento de priorizarse. Y te digo una cosa, vaya si lo ha hecho. No ha tardado nada en meter 4 bikinis, la crema solar y poner rumbo al paraíso.
¡Hostias tú! ¡Que me tengo que ir de viaje!
Muy bien.
¡Que me tengo que ir de viaje!
Muy bien.
Que digo yo que eso de priorizarse y de vivir plenamente se puede interpretar de muchas formas. Puedes ponerlo en práctica yendo a que te den un masaje, sacando más tiempo de tu día a día, ¿no? Para leer, para dedicarlo a tu hobby favorito.
Sí.
Pero no, ella, lo grande, ella ha dejado su trabajo y a vivir la vida.
Soy un espíritu rebelde. Hago lo que quiero, cuando quiero.
Obviamente muchos se han declarado fans de la mujer, pero fans de póster. La verdad es que hay que echarle valentía para dejar todo atrás y gastarte todo tu dinero en unas vacaciones ilimitadas sin saber si algún día vas a poder seguir comiendo o manteniéndote. Oye, también están los que hemos hecho esta interesante pregunta. Cuando los astros le hablen y le digan que ya no tiene que vivir plenamente, ¿qué?
Ya.
Sin trabajo, claro. Sin medio para vivir.
¿Dónde está el dinero que me falta? Pregunto, ¿dónde está el dinero?
Claro, ¿dónde está el dinero? Ella dirá, ¿dónde está el dinero ahora? Pues irá a pedirle cuentas a Júpiter, que fue el que le dijo que tenía que priorizarse y dejar el curro. Yo cada vez veo a la gente peor, Pulpo. Cada uno puede creer lo que quiera, escuchamos, pero no juzgamos. Pero por favor, que se use la cabeza y que no hagamos locuras.
Hay muchas pedradas, Bea, en la población.
Me encanta la frase de Mercurio retrógrado.
Sí.
Dice, ahora tu signo entra en Mercurio retrógrado y dices, pero ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Quizás las cosas malas que nos ocurren a ti y a mí, que no damos fe a esto, sean porque nuestro signo entra en Mercurio retrógrado y no lo estamos viendo.
Es verdad.
Que no estamos atendiendo a las señales.
No, de verdad. Pero es que yo, como no lo he leído, yo no sabía si me iba a pasar o no me ha pasado.
Claro.
Porque no leí el horóscopo.
No, pues hay que mirarlo, porque a mí me pasa cada cosa que hay veces que digo, lo mismo no mira el horóscopo y si hubiera estado más atenta, pues no me hubiera pasado esto.
Ya.
Qué fuerte. Bueno, parece que fue ayer cuando 3 hermanos comenzaron a despuntar en el mundo de la música. Pero ya han pasado 20 de los Jonas Brothers.
Sí.
Pulpo, esto a mí se me está yendo la vida. Con motivo de este aniversario, esta gente es mayor ya. Eran unos niños y esta gente... Es que
para ellos también pasa el tiempo, no solamente para nosotros.
Cuando esta gente empieza a cumplir ya 35 años, dices, pues ya no son unos niños.
Claro.
Bueno, la historia es que con motivo de este aniversario, que 20 años no se cumplen todos los días, han celebrado el JonasCon, que es como una especie de evento gratuito para todos los fans, en el que no han faltado invitados como compañeros de la película Camp Rock, que fue la que les dio fama mundial. El encuentro fue en Nueva Jersey, concretamente en el centro comercial en el que actuaron por primera vez. Sin embargo, la celebración no se va a quedar en esta quedada puntual, sino que los Jonas Brothers van a recorrer también Estados Unidos con su The Living the Dream Tour y entonces van a poder homenajearse a sí mismos. Me encanta.
Me encanta. Pues seguimos poniendo las calles con canciones y grupos tan originales como los Jonas Brothers. Gracias por estar aquí en COPE.
Sing it.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Esta noche un hombre...